Hola, bienvenidos a Sumas, el programa para tus finanzas. Les acompañan Santiago Sicard e Ivette Silva.
Muy buenas noches a toda nuestra comunidad de Sumas Radio. Soy Liet Pascual y estoy muy feliz de iniciar esta semana del lunes 11 de agosto con todos ustedes. Tengo el gusto de presentarles y el honor de saludar y enviar un saludo a Ivette, quien está de reposo con el micrófono, pero por supuesto nos acompaña Santiago Sicard. ¿Cómo estás, Santiago?
Muy bien, Liet, gracias a Dios, un fin de semana descansadito, muy caluroso, ¿no? Creo que en todo el país.
Totalmente.
Sí, las temperaturas estuvieron como, ahora sí llegó el verano, ahora sí, la caminada por la calle se está complicando un poquito, entendido, quizás mejor dejarla para horas de la tarde o bien tempranito, así que a madrugar a la oficina o a salir un poquito más tarde para que no contribuyamos con el tráfico de la ciudad, sino todo lo contrario, que caminemos, que hagamos ejercicio, que hagamos cosas mucho más saludables. Bueno, vamos a hablar de finanzas saludables y para ello empecemos con nuestros factores del día, Liet, ¿qué tenemos esta noche?
Bueno, iniciamos con Trump, quien pide a China aumentar las compras de soya, aunque Pekín se apoya de Brasil y Argentina.
De otra parte, también el presidente Trump exige parte de los ingresos de Nvidia y AMD por sus ventas en la China.
Continuamos con las noticias nacionales y tenemos que el Banco Central de la República Dominicana informa que los flujos de remesas alcanzaron más de 6 mil millones de dólares entre enero y julio del 2025.
Y hoy estamos muy contentos porque el sistema financiero dominicano continúa siendo bastante sólido y uno de sus principales participantes, el Banco Popular, ha confirmado su calificación triple A.
En Conversando a Fondo, nos acompaña Luis Ellaime, el vicepresidente PYME y Mi Negocio del Banco Santa Cruz, quien nos contará sobre la temporada PYME y sus beneficios.
Oye, Liet, ¿a ti te gusta el chicharroncito? Para mí, el mejor chicharrón del mundo, como lo he dicho varias veces, es el dominicano. A mí me encanta.
Te lo creo. Me gusta, sí, por supuesto. ¿Qué nos traes hoy, entonces?
Una estadística relacionada con el chicharrón y la carne de cerdo.
Vamos a ver de qué se trata. En Descifrando el Mercado, lunes, nos acompaña Víctor Reyes, quien descifrará el concepto de sistema financiero.
Sí, un concepto que creo que nunca hemos tocado en Sumas y que creo que es fundamental. Vamos a tomar la noticia del Popular para ampliar un poquito esto con Víctor Reyes. Y finalmente, ya lo saben ustedes, así como nuestro programa hay que disfrutarlo, la vida hay que disfrutarla. Por eso nuestra frase a recordar nos va a recordar precisamente esto. Nos encanta estar con ustedes hoy lunes. Ya continuamos en Sumas.
Los factores del día llegan a ustedes gracias a Banco Popular Dominicano. A tu lado siempre.
Empezamos nuestros factores de esta noche hablándoles del presidente estadounidense Donald Trump, quien dijo que espera que la China aumente masivamente sus compras de soya estadounidense. Comentarios que se producen un día antes de que expire la tregua comercial. China está preocupada por su escasez de soya, escribió Trump en el sitio web Truth Social hoy lunes. Espero que China cuadruplique rápidamente sus pedidos de soya. Esta también una forma de reducir sustancialmente el déficit comercial de China con Estados Unidos, escribió el mandatario norteamericano. Trump también agradeció al líder chino Xi Jinping en el post, sin especificar precisamente por qué. Sin embargo, el impulso del presidente Trump se produce cuando los agricultores estadounidenses están a pocas semanas de su próxima cosecha, lo que aumenta los suministros disponibles para la venta. China es el principal comprador mundial de esta oleaginosa y suele ser el mayor cliente de los agricultores de soya estadounidense. Un comercio valorado, escuchen más, en más de 12 mil millones de dólares norteamericanos en el año 2024. Sin embargo, los datos del gobierno estadounidense a finales de julio muestran que la nación asiática se ha abstenido de reservar cargamentos para la próxima temporada que comienza en septiembre, ya que las tensiones entre ambas partes persisten. Los futuros de soya de Chicago estaban subiendo hasta un 2.8% tras el anuncio de Trump, la mayor subida intraday que ha existido en 4 meses.
Continuamos nuestros factores con el gobierno de Estados Unidos, quien bajo la administración Trump impuso que Nvidia y AMD paguen el 15% de los ingresos procedentes de las ventas de chips de inteligencia artificial en China como condición para obtener licencias de exportación. Esta medida afecta a productos como los chips H20 de Nvidia y el MI308 de AMD y permitirá reactivar su presencia en ese mercado estratégico. Inicialmente, Trump exigió hasta un 20%, pero la cifra se redujo al 15% tras negociaciones encabezadas por el CEO de Nvidia, el señor Jensen Huang. Se estima que este acuerdo generará varios miles de millones de dólares para el gobierno estadounidense, aunque también representa un impacto financiero significativo para las compañías afectadas. Este anuncio provocó leves caídas en la cotización de ambas empresas, aunque el sector refleja que esta tasa representa un coste aceptable para mantener acceso al lucrativo mercado chino, al tiempo que resalta su decisivo rol en la carrera global por el desarrollo de la inteligencia artificial. Esta medida ha generado advertencias entre expertos legales que denuncian posibles conflictos constitucionales, pues parece transformar las restricciones de seguridad nacional en una fuente de ingresos fiscales. Además, analistas advierten que podría sentar un peligroso precedente, asimilar la política industrial con esquemas de recaudación condicionadas por acceso a mercados. En síntesis, este acuerdo de compartir una fracción de ingresos de las ventas en China con el gobierno estadounidense abre una nueva era en la política de comercio tecnológico. Marca una vía híbrida entre recaudación fiscal y control estratégico. Su efectividad dependerá de cómo se equilibre con la seguridad nacional, la lealtad de los inversionistas y el futuro del liderazgo en inteligencia artificial.
Venimos a la República Dominicana, donde siguen existiendo buenas noticias para el país, pues el Banco Central de la República Dominicana informó que los flujos de remesas alcanzaron 6.875 millones de dólares entre enero y julio de este año. Particularmente, el mes de julio registró un valor de remesas de 1.047 millones de dólares, con un aumento de 125.8 millones de dólares, que es un 13.6% más comparado con el mismo mes de 2024. Así que una cifra bien relevante. Es importante señalar que de estos recursos, pues que fueron enviados por la diáspora dominicana en el exterior, resultan siendo muy importantes para el desarrollo, ya que generan un efecto multiplicador en el consumo, la inversión y el financiamiento de los sectores más vulnerables del país. El desempeño económico, perdón, de los Estados Unidos fue de los principales factores que incidió sobre el comportamiento de las remesas, ya que desde este país se ha originado el 79.3% de los flujos formales del mes de julio, algo así como 756 millones de dólares. La tasa de desempleo, recordemos que en los Estados Unidos se ubicó en 4.2%, con la creación de 73 mil nuevos empleos, ligeramente mejor que el mes de junio, pero manteniéndose dentro de los niveles de pleno empleo. Asimismo, el índice de gestores de compra, o el PMI por sus siglas en inglés, del Instituto de Gerencia y Abastecimiento, que es el ISM, registró un valor de 50.1 en el mes de julio, indicando la expansión del sector servicios, donde se emplea buena parte de la diáspora dominicana. El Banco Central de la República Dominicana también destaca la recepción de remesa por canales formales desde otros países durante este mes de julio, como España, por un valor de 78 millones de dólares, equivalente al 8.2% del total de remesas, y que se posiciona como el segundo país en cuanto al total de residentes de la diáspora dominicana en el exterior. El tercero, Italia, con el 1.6%, y Haití y Suiza, con una participación del 1.4% de los flujos recibidos en este mes. En el resto de la recepción de remesas se distinguen países como Canadá y Francia.
Cerramos nuestros factores con el Banco Popular Dominicano, quien recibió la confirmación de la máxima calificación de solvencia local, AAA con perspectiva estable, otorgada por la agencia Feller Rate, que destaca su robusto perfil financiero, solvencia y prudente gestión del riesgo. Este respaldo refuerza su posición como líder del sistema financiero nacional, con fuertes participaciones de mercado, un 25.1% en activos y un 29.6% en colocaciones, destacando su rentabilidad, liquidez, financiamiento diversificado y calidad crediticia. Durante el primer semestre de 2025, el banco alcanzó 19.815 millones de pesos en utilidad antes de impuestos, con retorno sobre activos del 4.6%, cartera vencida de solo 1.2% y una cobertura de provisiones de un 2.6%. La calificación AAA refuerza la confianza en el sector financiero dominicano y destaca la importancia de mantenerse en una estrategia de innovación digital, expansión sostenible y gestión prudente del riesgo ante retos globales. Además, este reconocimiento llega en un contexto en el que el sistema financiero enfrenta desafíos como la digitalización acelerada, la ciberseguridad y la competencia global, lo que resalta la necesidad de seguir fortaleciendo capacidades internas. Esta ratificación no solo valida la fortaleza del Banco Popular, sino que también envía un mensaje claro al mercado y a los inversionistas internacionales. República Dominicana cuenta con instituciones financieras capaces de competir a nivel global, sostener su crecimiento y apoyar al desarrollo económico del país. Esta confirmación de calificación consolida al Banco Popular como referente de confianza, solidez e innovación.
Terminamos así nuestros factores de esta noche. Ya nos vamos a unos mensajes comerciales y volvemos a conversar a fondo con Luis Ejaime del Banco Santa Cruz.
Buenas.
Buenas. Le llamamos de su banco para informarle que tiene un préstamo preaprobado.
Ay, qué bueno, pero esto me cayó del cielo. A mí me acaban de cancelar del trabajo y tengo pila de cobradores atrás. Estoy casi preso. ¿Puedo pasar ahora mismo a firmar? ¿Qué banco fue que usted me dijo?
Señor, pero...
No te apure, mi hija, yo paso de una vez.
No, pero déjeme explicar.
De paso, le voy a llamar mi currículum. Yo estoy desesperado.
Bien, señor. Que tenga buen día.
Aquí no vuelve a llamar.
Hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas. A través de la aplicación de ProUsuario, ahora puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store.
Superintendencia de Bancos de la República Dominicana.
Vine a Estados Unidos, pero nunca he dejado de estar cerca. Todos los meses le mando a papi un dinerito para construir mi casa cerquita de la suya.
Se lo deposito directo en su cuenta del Banco Popular y él puede sacarlo desde cualquier sucursal,
su agente o por el app ya va. Él está cómodo y yo estoy tranquila porque su dinero está seguro.
¡Pero papi!
Desde lejos estamos a tu lado.
¡Uy, qué hermosa estás!
Banco Popular, a tu lado siempre.
Cada etapa de tu vida es única y cada una merece estar protegida. En tus logros, en tus comienzos y hasta en los momentos inesperados, estamos contigo. Con soluciones que te brindan una red de protección financiera ante riesgos de salud, en tus bienes, tus negocios y tu vida. Lo que necesites, cuando lo necesites, con el mejor respaldo. Seguros Universal. Protegemos tu presente y aseguramos tu futuro. Para que vivas tranquilo, vivas seguro.
Ahora, en Conversando a Fondo, temas de interés económico y financiero.
Este segmento llega gracias a Parval, el primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
Ya ustedes lo escucharon en la agenda de esta noche. Que tenemos un invitado bien especial, un invitado que viene a hablarnos de oportunidades y de oportunidades, claro que sí, en nuestro mercado financiero, este mercado que cada vez está más consolidado, que viene creciendo, que se viene robusteciendo, pero que especialmente se sigue acercando a las necesidades de los dominicanos, que es donde realmente toma valor esto. Esto toma valor es cuando les sirve a ustedes, cuando les sirve a nuestros oyentes, cuando les sirve a cualquier dominicano que requiere cualquier solución que a través de los productos disponibles en nuestro mercado de valores es posible. Esta noche, les anticipamos, nos acompaña el señor Luis Miguel Ejaime, quien es el vicepresidente PYME y mi negocio del Banco Santa Cruz. Muy buenas noches, Luis, qué placer tenerte en Sumas.
Santiago, buenas noches. Muchísimas gracias por invitarme a tu programa. Es un privilegio para mí poder participar en tan distinguido espacio. Así que gracias por tomarnos en cuenta.
Encantados de tenerte y sobre todo porque me dijeron que traes buenas noticias para nuestra audiencia y para todas las pymes de la República Dominicana. Así que si te parece bien, pues vamos arriba. ¿Estás de acuerdo o no?
Sí, de acuerdo, de acuerdo.
Bueno, muy
Gracias,
bien,
gracias,
Luis.
Santiago.
Estamos.
Pues estamos aquí pues comenzando nuestra temporada de negocios Santa Cruz, que empezó realmente el 15 de julio y concluye el 30 de septiembre. Un espacio espectacular para que nuestros clientes pues puedan aprovechar esta temporada de ofertas, que consiste en una propuesta comercial diferenciadora. Tú sabes, Santiago, que el mundo pyme y mi negocio en República Dominicana, que se compone de pequeñas y grandes empresas, tiene un dinamismo comercial que se acelera un poquito en el segundo semestre del año, y el Banco Santa Cruz pues ha querido tener eso en cuenta para lanzar esta temporada de ofertas y apoyar a nuestros clientes a cumplir sus metas, porque lo más importante es que una institución financiera está para que los clientes puedan crecer, cumplir sus metas, generar ese dinamismo comercial que vamos a tener en este segundo semestre y apoyar esos proyectos de expansión, esos proyectos de inversión que hacen crecer las pymes como parte central de nuestra economía. Pues nosotros hemos tenido pues básicamente un periodo entre el 15 de julio y 30 de septiembre para para esta temporada. Somos un gran aliado estratégico dentro de las pymes en el país, y los pequeños y medianos negocios están teniendo un gran apoyo en el Banco Santa Cruz, porque es parte de nuestra estrategia servir a estos clientes para que puedan cumplir sus metas. Entonces, ¿a quién va dirigido, Santiago? Podemos empezar con eso. Tenemos pues dos segmentos: los clientes del banco, que nosotros nacimos a mediados de los 80, ¿no? En la región norte, cuando todavía no éramos banco, luego nos convertimos a banco a finales de los 90, y tenemos un recorrido de 25 años en el sistema financiero. Tenemos muchos clientes PYME, tenemos muchos clientes de pequeñas empresas que han apoyado al banco y que el banco ha apoyado a los mismos. Y a ellos va dirigido este programa, pero también a aquellos que quieran formar parte de la familia Santa Cruz, también le vamos a dar la bienvenida. Y son negocios que usualmente facturan entre 15 millones y 200 millones anuales. Y el propósito es hacer que estos clientes crezcan.
Esa es la pregunta que te iba a hacer. Muy bueno que esté para todos los clientes actuales, pero especialmente para aquellos que pueden tener interés en participar de esta temporada Santa Cruz. Entonces, vuelvo y repito algo que acabas de decir, pero que creo que es importante que la audiencia lo sepa. Tiene un enfoque específico entre pymes que venden entre 15 millones de pesos al año hasta 200 millones de pesos al año. La pregunta que viene entonces es. Tú hablas de ofertas, hablas de temporada, hablas de contribuir a ese dinamismo comercial de este segundo semestre, que posiblemente se identifica por, en estas fechas, ya septiembre, me imagino yo, aumento de inventarios para la temporada navideña, todo esto, la preparación que trae esta temporada navideña. Pero, ¿de qué se trata puntualmente esta oferta? ¿Es una propuesta financiera o vía financiación de tasas o hay algo más?
Es una excelente pregunta. Mire, yo voy a empezar con los beneficios no financieros, que para este mercado tan fantástico es tan especial, porque hay que recordar que las pymes son unidades productivas que probablemente el dueño está en una transición de crecimiento, está en transición de formar un equipo, y que son empresas que sostienen una familia, por ejemplo, y que van creciendo, y el banco está ahí para apoyarla. Entonces, los beneficios no financieros que tenemos: el primero, un rápido tiempo de respuesta. A estas empresas se les presentan negocios esporádicos, negocios rápidos y puntuales, y nosotros como banco hemos entendido eso y hemos confeccionado por un rápido tiempo de respuesta de hasta 10 días laborables para solicitudes de crédito, lo cual es muy bueno porque está bien competitivo en el mercado. Tenemos la incorporación, Santiago, de 17 nuevos gerentes PYME para atender la
Wow.
demanda de los clientes, porque nosotros tenemos un servicio postventa espectacular. ¿Qué significa eso? Que no, la transacción no puede concluir con el otorgamiento de un crédito o de un producto. Ahí es que comienza la relación del cliente con el banco, y estos gerentes están para asesorar y acompañar a nuestras pymes y a nuestras pequeñas y medianas empresas a que den pasos firmes y que tomen buenas decisiones, acompañado con su aliado estratégico, que es el Banco Santa Cruz. Y vamos a tener, ya para el que quiera tener un programa de asesoría formal, entre un 10 y 20% de descuento en proveedores aprobados por el banco. Entonces, esos son los
Pregunta,
beneficios no financieros.
pero pregunta, pregunta, estos beneficios no financieros suenan muy interesantes, pero ¿Tienen costo? O sea, si yo me acerco al Banco Santa Cruz, sea cliente o no sea cliente, ¿tienen costo para mí?
Bueno, básicamente la asesoría de nuestro gerente no tiene costo. Es parte
Excelente.
del mismo servicio integral y de ese acompañamiento del banco al cliente. Y los clientes nos buscan mucho porque la aceptación del banco al mercado es porque el cliente es lo más importante para esta entidad. Y todos sus planes de expansión, sus proyectos, sus créditos, ellos lo consultan con su gerente. Y eso es muy importante, tener a alguien que tenga experiencia. Tú sabes, Santiago, que en nuestras pymes dominicanas tenemos empresas fantásticas, empresas que van creciendo, pero no necesariamente tienen un gerente financiero, no tienen un equipo, quizás no lo pueden costear en este momento. Entonces ese gerente PyME Santa Cruz viene a fungir un rol importante en la asesoría a los clientes para determinadas cosas. Ya si el cliente quiere seguir un programa formal de asesoría, si sí tiene un costo para él mismo, pero le hemos conseguido hasta un 20% de descuento en proveedores aprobados para que puedan tener ya cualquier asesoría más puntual, más focalizada
Ya
y
muy
en algún aspecto un poco.
especializada.
Exacto, pero a mí me encantan los beneficios no financieros porque son parte integral de una oferta de valor.
No, ¿y sabes por qué? Porque la verdad que le permiten entender al cliente que el mercado de valores, el mercado financiero, está ahí a su servicio. Es decir, que quiere acompañarlo a crecer, que quiere acompañarlo a crear riqueza. Porque en la medida que tú tienes clientes más sólidos financieramente, clientes con un volumen de ventas mayor, clientes que están creciendo, pues también para la entidad financiera crece el negocio. Entonces es importante ese tipo de servicios, a mí me encantan, porque en realidad que le añaden valor al cliente, no solo que le solucionan problemas, sino que le ayudan a generar ese vínculo de confianza que es tan relevante para crecer en los negocios. Yo siempre le digo a la gente, ¿usted quiere estar asociado con alguien en quien confía o con alguien a quien no le tiene confianza? Y la respuesta, te digo, Luis, en el 100% de los casos es, no, pues obviamente con alguien en quien confío. Ok, entonces genere ese vínculo de confianza con su entidad financiera, porque como tú decías, la entidad financiera es un aliado estratégico para el negocio. Y si esa confianza comienza a crecer, seguramente la relación va a seguir creciendo y los beneficios para lado y lado sigue creciendo. Pero bueno, hablando de finanzas y de dinero ya, ¿cuáles son entonces los beneficios financieros? Porque la gente dirá, bueno, pero se trata de un banco, excelente este tema de la propuesta no financiera, pero en términos financieros, ¿qué me trae la temporada Santa Cruz para las pymes? Recuerden, negocios que venden entre 15 millones al año y 200 millones de pesos al año. ¿Qué nos trae entonces Santa Cruz para esta temporada?
Mira, básicamente hay algunas condiciones muy, muy buenas. Por ejemplo, tenemos tasas especiales tanto para clientes como para no clientes. Tenemos todo tipo de créditos para cualquier propósito, como capital de trabajo para reposición de inventario, para invertir en mercancía nueva. Tenemos productos de leasing para adquisición de equipos, maquinarias de construcción, por ejemplo, equipos médicos, crédito para adquisición de inmuebles comerciales, crédito para remodelación de negocios, tarjeta de crédito empresariales y descuento entre 5 a 10% en seguros para nuestros clientes. Entonces, ¿qué sucede con todo esto? Nosotros nos sentamos con el cliente, vemos sus necesidades. Tú sabes, Santiago, que hace 20 años el cliente venía al banco. Ya estamos en una etapa en que nosotros vamos donde el cliente. Estamos en los territorios visitando a los clientes porque es parte de lo que hacemos en el día a día. Entonces, detectamos cuáles son las necesidades de los clientes y vamos poniendo esos créditos, dependiendo de la necesidad, pues al plazo correcto, al propósito correcto, para que el cliente pues, pueda tener el flujo de caja adecuado para pagarlo. Entonces, al final del día, es una oferta financiera bastante robusta, bastante completa, pero lo más importante aquí es que nosotros sabemos que las pymes dominicanas tienen necesidad y que la pueden solucionar aquí en nuestra institución para que puedan hacer esas metas realidad porque nos queda el mejor semestre del año 2025 por delante.
Oye, te quería preguntar, Luis, ¿qué tengo que hacer yo para poder sacar provecho de esta temporada Santa Cruz? Si ya soy cliente, ¿cuáles son los pasos a seguir? Ya soy cliente del Santa Cruz, primer caso. Ya soy cliente del Banco Santa Cruz. ¿Qué tengo que hacer para aprovechar estos beneficios?
Sí, básicamente el que es cliente del banco pues se contacta con su gerente de mi negocio, con su gerente PYME, dependiendo del caso. y pues puede acceder inmediatamente a los beneficios de la temporada. El que no es cliente del banco, en nuestra página web bsc.com.do hay un portal donde puede introducir sus datos y le vamos a llamar inmediatamente para irlo a visitar y que empecemos a trabajar para que forme parte de la familia Santa Cruz. Al final, las instituciones financieras tenemos que respaldar las pymes y el banco ha entendido esto de hace mucho porque tiene este segmento dentro de su visión estratégica para poder apoyar estos maravillosos negocios.
Excelente estas noticias. Una pregunta, Luis, ya saliendo, no sé si quieres compartirnos algo más de esta importante temporada del Santa Cruz. Nos decías desde
No,
el
no,
15 de junio
básicamente
hasta el 30 de
alentar a los
septiembre,
clientes,
¿no?
sí, hasta el 30 de septiembre, alentar a los clientes a que pueden aprovechar ahora para que cualquier necesidad que tengan, pues podamos ayudarles y que estamos ahí dispuestos a servirle y a generar valor y riqueza para que esas empresas, esos negocios, pues puedan florecer. Y la mística de lo que trabajamos en estos segmentos de pequeña y mediana empresa y la gran satisfacción es ver cómo esos negocios crecen. Y que un día yo pase por enfrente de una empresa y diga, mira, esta empresa nosotros la pudimos apoyar, esta empresa nosotros la pudimos ayudar. Y eso es lo que nos enorgullece y nos satisface de trabajar en un segmento tan dinámico que produce tanto para la economía.
Buenísimo, buenísimo escuchar eso. La verdad que nos alegra mucho que ustedes sigan trabajando por la economía dominicana, por el país, por las pymes, que de hecho las pymes son grandes generadoras de empleo. Y eso no es casualidad, no es solo en la República Dominicana. En todas partes del mundo, las pymes son el segmento productivo que más empleo genera en los países. Muchas veces creemos que son las grandes corporaciones, claro, también tienen un gran impacto, pero las pymes son en general las que más riqueza producen en términos sociales para los países. Luis, cambiando un poquito de tema, pero dentro de lo que te corresponde a ti, ¿cómo ha estado la dinámica comercial con las pymes a lo largo de este año? ¿Cómo son las expectativas de muchos de los clientes con los que tú hablas? ¿Qué consejos les daría para lo que queda de este año? Nos quedan ya 5 mesecitos, porque agosto ya inició. ¿Qué consejos dirías tú, mire, de manera general, para aquellos que son propietarios de pymes, tengan cuidado con esto, vayan previendo estos costos, estos gastos, vayan pensando en tal cosa? Como de manera general, ¿qué le podrías decir a aquellos oyentes que tienen pymes que están en este momento escuchándote?
Mira, Santiago, es una excelente pregunta. Y cada vez que nos reunimos con nuestros clientes, vemos varias cosas en común, varios elementos en común que ellos quieren echar hacia adelante, que quieren progresar, que han podido generar una idea que 2 años atrás era una simple idea y la han podido ir desarrollando. Entonces, siempre hablamos, por ejemplo, del endeudamiento. Las pymes tienen que tener, vamos a decir, cuidado para no sobreendeudarse y poder, pues, tener cualquier inversión en ese sentido, que sea desde el punto de vista productivo, para poder generar un retorno de la inversión. Cuando una deuda es buena y cuando una deuda no es buena. Una deuda es buena cuando el retorno de la inversión es superior al costo de la deuda. Entonces, en ese sentido, un consejo que yo siempre doy a todos nuestros clientes es que pongamos productividad en esas inversiones, que no nos sobreendeudemos, que no tomemos dinero por tomarlo, sino que sea focalizado a propósitos específicos y que podamos pues generar riqueza adicional. Otro tema importante es obviamente ponerse metas y objetivos y hacer un plan de 1 a 3 años para poder cursar ese periodo, ¿no? ¿Verdad? Con una meta. Todo el que tiene una meta la puede alcanzar. El que no tiene una meta va un poco más desorientado. Entonces siempre trabajamos con los clientes para que se pongan meta, para nosotros apoyarles. Y para que a lo largo del año o de ese periodo en que se pusieron las metas, pues que nosotros estemos ahí presente. ¿Cuál es un elemento común en las pymes? La falta de preparación. Eso es algo que siempre también tratamos con los clientes, que no dejen de prepararse. Por ejemplo, cuando una pequeña empresa que, vamos a suponer, una microempresa puede haber saltado al segmento pequeña empresa, cuando ya supera la barrera de los 15 millones de ventas. Y todavía pueda que tenga 2, 3, 4 empleados. No tiene una estructura, el dueño lo hace prácticamente todo. Pero en la medida en que van creciendo, los retos también van creciendo. Entonces, lo que yo le digo a nuestros clientes es que tienen que continuar preparándose, más allá de lo que cualquier institución financiera le pueda proveer, sino que tienen que prepararse en la parte financiera especialmente para luego allanar el camino para tener una estructura cuando la puedan costear. Porque cuando ya tú llegas a una mediana empresa, ya por lo regular se puede pagar un gerente financiero, se puede pagar un gerente administrativo, pero previo a eso, el propietario de la empresa es que hace todo. Y vemos cómo como decimos en el argot popular, picha, apara, batea, corre y hace todas las posiciones, ¿no? ¿Verdad? Entonces,
Sí.
cuando un empresario está en esa posición, tiene que prepararse para el crecimiento, porque el crecimiento conlleva retos. O sea, que yo te resumiría en que no se endeuden mucho, en que hagan metas y objetivos y hagan planes y que también se preparen, porque la preparación nunca está de más y especialmente en la parte financiera, los clientes necesitan tener más conocimiento para aplicar para sus negocios.
Bueno, me encanta ese mensaje porque además, te digo, Luis, es lo que tratamos de hacer todas las noches aquí de lunes a viernes en Sumas. Tratar de que nuestra audiencia conozca un poquito más de sus finanzas empresariales, de sus finanzas personales y aportarles herramientas para que las apliquen, aportarles productos, aportarles oportunidades como esta que tú nos estás hablando para que la aprovechen en favor de sus negocios y claro que sí, de su propia vida. De eso se trata un poquito este programa, así que me alegra mucho que una de las recomendaciones que le haces a estas pymes es continúe preparándose, continúe aprendiendo, porque siempre queremos el crecimiento. Pero si no estamos preparados para ese crecimiento puede llegar y arrollarnos, de hecho. Uno siempre desea crecer, 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 pero en ocasiones crecer sin la debida preparación puede traer caos, puede traer complicaciones, puede traer problemas. Así que sigan preparándose con el mejor deseo de que esa preparación venga acompañada, por supuesto, de crecimiento. Luis, una preguntita cortitica. Tú hablabas de no sobreendeudarse. Y nosotros acá desde el punto de vista personal, pues le decimos a la gente, mire, si usted tiene deudas que superen el 35% de sus ingresos, tiene una alerta ahí, tenga cuidado. En el caso de las pymes, ustedes que trabajan con ellas, ese porcentaje más o menos, ¿cuánto podría oscilar para que nuestros oyentes estén atentos y digan, ah, no, yo todavía estoy lejísimos, tengo cómo endeudarme para crecer, cómo endeudarme para producir más? O de repente digan, uy, ojo, tengo que ponerle cuidado a esto, quizás reestructurar mi deuda, quizás consolidar, quizás porque se me está comiendo mucho del ingreso. Más o menos en las pymes, ¿cuánto es lo recomendable, lo máximo que podría llegar a tener? No quiere decir que si usted tenga mal, esté mal, ¿no? Puede que tenga una estructura especial que le permita eso, pero en general, ese numerito para las pymes, ¿alrededor de cuánto podría estar con tu experiencia, Luis?
Mira, Santiago, es una muy buena pregunta. Y básicamente, como las pymes tienen un rango muy amplio, entre 15 y 200 y pico de millones de pesos de venta, pues puede variar por tipo de empresa, por tipo de industria, por la madurez que la empresa tenga en el mercado y todo eso. No dista mucho de ese porcentaje que tú comentaste, porque nosotros en los bancos, ¿qué hacemos? Asesoramos al cliente para que primero tomen una deuda productiva, que el retorno de esa inversión pueda estar pues respaldando el costo financiero que genera esa deuda. Eso es lo primero cuando un cliente va a tomar un préstamo. ¿Para qué lo voy a tomar? ¿Lo necesito? ¿Cuál es el retorno de mi inversión? El banco te va a ayudar en eso, nuestro banco te va a ayudar en eso al cliente. Entonces, básicamente, el sobreendeudamiento viene, obviamente, cuando las cuotas no se pueden pagar porque no, la empresa quizá se metió en muchos compromisos improductivos o en más compromiso de lo que pudiera pagar a través de su flujo de caja. Entonces, una recomendación allí para todos nuestros clientes actuales y potenciales es, primero, que estemos, vamos a decir, seguros de ese retorno de la inversión. Segundo, que no tomemos dinero que no necesitemos en el momento. ¿No, verdad? Y tercero, que también lo que son las líneas de crédito, que es algo que siempre revisamos, que son a muy corto plazo, que muchas pymes a veces pueden llevar esa línea a 2, 3, 4 años sin pagarse y tienen el capital estático cuando ya la inversión se recuperó. O sea que todo depende de cuál es la estructura de financiamiento de la empresa y cuál es el propósito de cada una de las deudas que tenga. las recomendaciones que se van a tomar. Pero en lo general, Santiago, un porcentaje de 35% es lo adecuado. Pero obviamente que sea productivo, que no es lo mismo una empresa muy chica a una empresa que venda 200 millones de pesos.
Claro.
Porque quizás esa empresa de 200 millones de pesos puede tomar un financiamiento para un local que es productivo en el largo plazo, pero una empresa pequeña va a necesitar invertir más en capital de trabajo, va a necesitar invertir en activo de ciclo más corto. O sea que la respuesta va a venir dependiendo de la situación de cada cliente. Pero sí, esos son un porcentaje que se manejan para que el cliente se sienta, primero, que pueda pagar la cuota con su flujo de caja, segundo, que la inversión que va a hacer tenga un incremento en ese flujo de caja, o sea, que vaya a producir flujo de caja incrementales. Y tercero, que ese récord de crédito que las empresas deben de preservar para tener las puertas abiertas, siempre estén al día en sus obligaciones. Y para eso hay que también tener cuidado cuando tenemos múltiples créditos por múltiples vías, ¿ok? Sino que tengamos cautela en ese sentido y que oigamos a los asesores del Banco Santa Cruz, que son sus gerentes.
Bueno, muy bien, Luis, muchas gracias por contarnos entonces sobre la temporada Santa Cruz para pymes. Recuerden, hasta el 30 de septiembre, acérquense a una sucursal del Banco Santa Cruz o vayan a la página web y aprovechen estas ofertas exclusivas para el segmento pyme. Luis, no te puedo dejar ir sin pedirte un favor.
Claro.
Bueno, dos en realidad. El primero es que nos actualices sobre más noticias que tengan para nuestra audiencia. Y el segundo, que por favor le hagas llegar un afectuoso y respetuoso saludo a Don Tunti y a otros ejecutivos del Banco Santa Cruz que conozco y que son muy buenas personas y grandes profesionales como tú. Ha sido un placer tenerte esta noche en Sumas, Luis.
Gracias, Santiago. Buenas noches y un privilegio para mí participar en tu programa y para el Banco Santa Cruz también.
El nuevo banco JMMB Bank quiere trabajar para ti. Conoce todos sus talentos y capacidades en jmmb.com.do.
En Pioneer, trazamos una línea que abre caminos hacia la innovación, la sostenibilidad y la protección de nuestro entorno. Impulsados por capital 100% dominicano, expandiendo el aporte de nuestros inversionistas y procurando que el beneficio retorne para todos. Es así como creamos un mejor futuro, el futuro que merece recibir un país que ha dado tanto. Hoy por todos, Pioneer, primera sociedad administradora de fondos de inversión.
Paredes, puertas, ventanas, azulejos, mi casa con mi familia compartiendo los fines de semana.
Con una visión, empieza tu inversión. Parval Puesto de Bolsa. Tus sueños tienen valor. Invierte para ellos.
Conozcamos la estadística de hoy.
La estadística de hoy llega a ustedes gracias a AFI Universal. El momento de invertir es ahora.
Una cifra que llama la atención esta noche, que tiene que ver con una carne que nos gusta mucho en la República Dominicana, el cerdo. Y es que los rebrotes de la peste porcina africana han provocado una caída del 55% de la producción de cerdos durante el mes de junio. Señala la nota de prensa que más de 25 mil cerdos han tenido que ser sacrificados en 6 meses. Empezamos nuestra semana con toda energía y por supuesto que los lunes no podemos dejar pasar sumas sin tener nuestra sección de Descifrando el Mercado con Víctor Reyes. Víctor, muy buenas noches, ¿cómo te va?
Buenas noches, Santiago. Acá, como siempre, lunes, arrancando la semana y nada, vamos a ver qué tenemos para hoy.
Un lunes de calor y no solo de calor en temperatura, sino de calor financiero, porque hoy vamos a hablar, Víctor, precisamente de un término. Tú nos hiciste caer en cuenta que nunca hemos aclarado aquí en suma, sino hemos descifrado con profundidad el sistema financiero. Y es que aquí en la República Dominicana, usualmente cuando habla del sistema financiero, la mayoría de personas tienden a relacionar este término exclusivamente con la banca. Es decir, con las entidades de intermediación financiera. Pero entiendo yo, tú ya nos dirás, nos descifrarás bien este concepto, entiendo yo que el sistema financiero es mucho más que eso, ¿o no?
Sí, es mucho más que eso. De hecho, Santiago, nosotros a lo largo de todo, en el programa de sumas y obviamente también en esta sección, hemos tocado muchas aristas del sistema financiero dominicano, ¿no? Y es eso, un sistema, ¿no? Como la palabra sistema, los sistemas en términos generales son un conjunto. ¿No? Un conjunto está compuesto por un conjunto de cosas, ¿no? Y en el caso del sistema financiero, sería como el conjunto de instituciones, mercados, instrumentos, regulaciones y reguladores que básicamente permiten canalizar el ahorro de los agentes económicos que tienen superávit o excedentes de recursos, que son los que llamamos los inversionistas o los ahorradores, hacia aquellos que necesitan financiamiento para consumo, inversión, producción, que son esos prestatarios, ¿no? O emisores de deuda, en su caso. Entonces, el sistema financiero es ese conjunto, ¿no? Entonces, también, ¿no? Se podría pensar en que ya desde el punto de vista más económico, ¿no? Desde el punto de vista ya más económico, que es como una infraestructura económica que conecta el dinero disponible, ¿no? De la economía con las necesidades de dinero de esa economía. Así, es decir, facilitando la asignación o la asignación más eficiente de los recursos en la economía. Por eso, Santiago, es que cuando hablamos del desarrollo, el desarrollo del sistema financiero va muy de la mano con el desarrollo económico y con el desarrollo de la economía, porque el sistema financiero es un canalizador. No solamente en la parte bancaria, podemos hablar ahora en un rato de cuáles son esos componentes del sistema, más en detalle, pero al final del día va más allá de la banca, ¿no? La banca es el componente tal vez más importante o más tradicional del sistema financiero, o es ese pilar, pero hay otras también, otros componentes.
Oye, entonces, como tú decías, en pocas palabras podríamos decir que el sistema financiero de un país, no solo el de la República Dominicana, sino el de cualquier país, es ese conjunto, tú decías, de instituciones, de regulaciones, de instrumentos que nos permiten poner en contacto a quienes tienen dinero con quienes requieren dinero para diferentes tareas, no solo para consumo, sino especialmente y ojalá para producción, ¿verdad? Para generar recursos a futuro, para generar producto, para generar servicios. ¿Podríamos definirlo de esa manera, digamos, muy,
Sí,
muy sencilla?
es correcto, es correcto. Y en ese sentido, Santiago, vamos a decir, tenemos a nivel de instituciones, tenemos dos tipos de entidades, ¿no? Las instituciones, los bancos y las entidades de crédito, ¿no? Que son los canalizadores de esos recursos a nivel de préstamos, ¿no? Y ahorro, pero también tenemos intermediarios, que son intermediarios, ¿no? Y también tenemos los intermediarios no bancarios, como son, por ejemplo, los puestos de bolsa, los fondos de inversión, los fondos de pensiones, las compañías o aseguradoras, las compañías de seguro o las aseguradoras, y hasta las fintechs también. Algunas fintechs forman parte de esas instituciones financieras que componen el sistema, que componen el sistema financiero, en términos generales. Entonces, mira. Como te digo, mucha gente no, cuando ve una compañía de seguro, no piensa en que es parte del sistema financiero. O cuando ve a un puesto de bolsa, a un fondo de inversión o a un fondo de pensión, no piensan que son parte del sistema financiero. Y sí lo son.
Oye, de hecho, me haces pensar que hay países, incluso en la región, donde existe un único regulador para todo el sistema financiero, ¿verdad? No, no estamos hablando del Banco Central, que usualmente es el banco de bancos, digámoslo así, es la máxima autoridad monetaria en muchísimos países, sino de un único regulador, como de una única superintendencia. Pero eso, en la República Dominicana, ¿cómo está separado nuestro sistema financiero? Hay varios reguladores, hay uno único, quizás por eso
Sí.
tenemos, digámoslo así, la mala interpretación de que el sistema financiero son solo los bancos. ¿Cómo funciona eso aquí en República Dominicana, Víctor?
Sí, mira, nosotros tenemos la segmentación de la regulación está segmentada por participante del mercado, Y ahí tenemos que por cada segmento tenemos uno, al menos un regulador. Y por ejemplo, en la parte de las entidades de intermediación financiera, entiéndase bancos, asociaciones, corporaciones y bancos de ahorro y crédito, pues tenemos a la Superintendencia de Banco. En el caso de los fondos de pensiones, tenemos a la CIPEN. En el caso del mercado de valores, tenemos a la Superintendencia de Mercado de Valores, que agrupa a los puestos de bolsa y a los fondos de inversión. Y en el caso, por ejemplo, de las compañías de seguros, tenemos a la Superintendencia de Seguros. Entonces, está segmentada por tipo de entidad, por así decirlo, la regulación en nuestro sistema financiero.
Oye, Víctor,
Todo
imagínate.
esto coordinado,
Eso te iba a
disculpa,
preguntar.
por el Banco Central, ciertamente, que es el órgano, ¿no? Regulador, macro regulador de todo el sistema financiero.
Es decir, cada una de estas superintendencias lo obedece al Banco Central, le reporta al Banco Central o cómo funciona esa sinergia. Porque esa era mi pregunta, la pregunta que te iba a hacer enseguida y era, bueno, en un país donde hay un único regulador, pues entonces el funcionamiento del sistema financiero pudiese entenderse que puede ser más coordinado, más armonizado, mucho más alineado. En un país donde tenemos diversos reguladores, ¿cómo funciona esa coordinación? ¿Cómo funciona esa armonización? ¿Es el Banco Central el que dicta los lineamientos? ¿Son estos superintendentes que voluntariamente se acercan y comienzan a cooperar? ¿O cómo normalmente se da en aquellos países como República Dominicana, donde existe un regulador segmentado para cada tipo de participante del sistema financiero, digámoslo así?
Sí, mira, hay obviamente hay una interacción. Digamos que hay una comunicación y hay una directa entre estas superintendencias y el Banco Central, pero también hay instancias, vamos a decirlo así, que están constituidas a nivel legal que facilitan la coordinación del Banco Central. Por ejemplo, te pongo los dos ejemplos tal vez más importantes. En el caso de la Superintendencia de Bancos, la Junta Monetaria, ¿no? Que es ese ente que permite obviamente la parte regulatoria y de ciertas directrices, pues de dar esos lineamientos para que la superintendencia pueda ejecutarlos, la superintendencia de bancos. Y en el caso del mercado, de la superintendencia de mercado de valores, está el Consejo Nacional de Valores, ¿no? Y lo dije correctamente, creo, ¿no?
Consejo Nacional del Mercado de Valores, sí, señor.
Exacto, el Consejo Nacional de Mercado de Valores, que también el Banco Central, donde el Banco Central tiene una participación muy importante y pues permite de esa manera incidir en esos lineamientos macro regulatorios que tiene definido el Banco Central.
Es decir, podríamos esperar entonces, Víctor, dado que el mercado bancario, el de las entidades de intermediación financiera en República Dominicana, lleva ya muchas décadas consolidándose, creciendo, pero el mercado de valores, digamos que tal y como lo conocemos hoy en día, tendrá 20 años, más o menos, mal contados. Podríamos esperar que en la medida que ese mercado de valores o mercado de capitales, como lo quieran llamar ustedes, continúe desarrollándose y creciendo, podríamos esperar entonces que continúe teniendo mayor relevancia en el país y que la armonización con las entidades de intermediación financiera cada vez sea mayor. Es decir, que de repente normas que inicialmente solo se dictaban para las entidades de intermediación financiera o para las entidades del mercado de capitales comiencen a tener incidencias en las otras y comencemos a tener una regulación mucho más uniforme. ¿Eso suele ocurrir en otros mercados o realmente no es tan esperable y cada mercado mantiene sus normas, sus regulaciones muy independientemente del otro?
Sí, mira, yo diría que son modelos, obviamente modelos de regulación a nivel general, a nivel macro, de cómo se implementa la regulación. Todos tienen sus pros y contras, no quiero tal vez entrar en ese detalle, pero hay ventajas y desventajas de tener la regulación fragmentada como la tenemos, digo fragmentada, las entidades especializadas.
Más
Ese
bien,
sería
sí.
más que fragmentado, especializado, tiene sus ventajas y sus desventajas. Sí, ciertamente, pues yo diría que se ha hablado, ha salido en algún momento a la palestra pública la idea de fusionar todas las superintendencias, es algo que aquí se ha valorado. Sin embargo, por algunas razones que tal vez desconozco, nunca se ha llevado a cabo esa integración. Ahora, yo entiendo que lo que yo veo en general, y hay excepciones, es que mercados financieros más, que cada vez son más robustos o más sofisticados, pues esa integración, no solamente a nivel institucional, sino de comunicación y de interacción, pues se va cohesionando cada vez más la parte regulatoria. Y la razón principal es que hay mercados, por ejemplo, como el bancario y el mercado de valores, donde los reguladores tratan de ser uno solo o de tener una gran coordinación para que no haya un arbitraje regulatorio. ¿Y qué es un arbitraje regulatorio? Vamos a decir, es una condición donde hay diferencias entre la regulación de un grupo de entidades con respecto a otra, y los conglomerados financieros pueden obviamente tomar ciertas facilidades o aprovecharse de esas oportunidades en esa asimetría en la regulación. No sé si me di a entender. Entonces, por eso muchas veces en mercados más sofisticados vemos esa convergencia o esa unión en la regulación o en la supervisión.
Y de hecho creo que incluso, aunque en muchos países desarrollados, como tú dices, depende del modelo, aunque en muchos países desarrollados se opta por mantener la regulación separada por cosas muy particulares del desarrollo de cada mercado, de la promoción que requiere cada mercado, etcétera. Lo que sí creo que va ocurriendo con el desarrollo de los mercados, Víctor, tú nos dirás si estoy equivocado o no, es mayores integraciones e interconexión entre esos sistemas que actúan conjuntamente, es decir, entre las instituciones bancarias, entre las instituciones de intermediación en el mercado de valores, entre las instituciones de fondos de largo plazo para la jubilación. Cada vez comienzan a entrelazarse no solo más transacciones entre ellas, sino incluso sistemas informativos, sistemas transaccionales. Eso sí, cada vez lo ve uno más, independiente de que exista un único regulador o diversos reguladores para cada segmento o para cada tipo de participante del sistema financiero. Lo que sí uno comienza a ver es una integración. Incluso una integración, diría yo, Víctor, que interconecta no solo los agentes del mismo sistema financiero dentro del país, sino también con otros sistemas financieros globales, como lo ven en otros países donde, por ejemplo, las bolsas ya se transan en diferentes partes del mundo de una manera muy sencilla, donde los bancos pueden tener sucursales en diferentes países del mundo, donde un puesto de bolsa puede operar en diferentes países de la región, donde un fondo de inversión o un título valor, un bono o una acción se puede ofrecer en diferentes mercados simultáneamente, y esos temas de arbitraje cada vez se reducen más debido a esas plataformas integradas transaccionales, ¿no? ¿Eso pensaría uno que pudiese ser el futuro?
Sí, yo creo que sí, Santiago. Obviamente, la regulación y los sistemas financieros han ido evolucionando con la tecnología, han ido evolucionando con el desarrollo. Imagínate, hace 15 años, hace menos de 15, hace 15 años no habían activos, por ejemplo, por decirte, criptoactivos. No sé, es decir, hay muchas tecnologías que han aparecido y que van a seguir apareciendo. El tema de los medios de pago también ha tenido con la tecnología, todo el tema de fintech ha ido moldeando la industria y el sistema financiero en términos generales. Tal vez hace 40 años, pensar en que usar una tarjeta de crédito como medio de pago era una locura. Hace 15 años, pensar que tú podías pagar con tu celular, poniendo un ejemplo de medio de pago, era también otra locura. Y yo creo que ya hoy en día, yo conozco mucha gente que anda con su celular y que paga todo con su celular, hasta con su reloj. Entonces, obviamente la tecnología, el tema de los criptoactivos y criptomonedas, criptoactivos en general, blockchain, la tecnología de blockchain, todo eso ha sido disruptivo para. Entonces, si es disruptivo para el sistema, imagínate para la regulación. Entonces, ahí pues se demanda eso que tú mencionas, ¿no? Se hace necesario eso que tú mencionas para que el mercado, porque al final del día la regulación lo que ayuda o lo que busca es el correcto funcionamiento del sistema como un todo, ¿no?
O sea que los sistemas financieros se enfrentan a grandes oportunidades y grandes retos, digámoslo así, porque tú hablas de la tecnología es un facilitador, pero a la vez, pone riesgos y pone temas que tocar. Muy interesante eso. Víctor, se nos agotó el tiempo esta noche, pero creo que es un tema que valdría la pena que descifremos, cómo la tecnología, cómo los cambios, cómo la innovación, pues nos lleva a tener que enfrentar no solo nuevas oportunidades, sino también grandes retos en los sistemas financieros. Independiente de qué tan desarrollado esté, cada vez que hay una innovación, hay una gran oportunidad y un gran reto. Y aquí la regulación, los participantes, los inversionistas, los ahorradores, todos tenemos un papel que jugar en ese futuro. Te agradezco muchísimo habernos aclarado entonces hoy que el sistema financiero no es solo la banca en la República Dominicana, sino son todas esas instituciones que estando reguladas y bajo, digámoslo así, la coordinación de un banco central, buscan canalizar recursos del ahorrador y del inversionista hacia esos proyectos productivos que lo requieren o hacia esas personas, pueden ser físicas o jurídicas, que requieren consumir ahora, que desean consumir ahora. O sea, también tiene pienso yo, algo medio especial y es permitir la, no sé cómo decirlo, intertemporalidad del dinero. No sé, yo tengo hoy dinero y no lo quiero gastar, pero hay alguien que no lo tiene y lo quiere gastar hoy. El sistema financiero nos ayuda a hacer esto de una manera coordinada, regulada, eficiente, gestionando riesgos, facilitando el comercio y, por supuesto, proporcionando información para que todos estemos más o menos en las mismas condiciones de negociación y no unos saquen provecho de los otros. ¿Estaríamos de acuerdo con esa sencilla definición, Vic?
Creo que sencilla, pero muy completa.
Bueno, señor Reyes, muchas gracias. Nos vemos entonces próximamente aquí en Sumas para que nos ayudes a seguir descifrando otros temas de nuestra economía y de nuestras finanzas. Muy buenas noches.
Buenas noches.
En Altio estamos comprometidos en ofrecerte los fondos de inversión más innovadores del mercado, con los cuales tendrás la posibilidad de incrementar y diversificar tu capital. Además, ser parte del crecimiento de la economía real del país. Con nuestro nuevo fondo abierto Liquidez, te damos acceso al mejor equipo de expertos para administrar tu tesorería de la forma más flexible. Visítanos en altiosafi.com, líderes en la administración de fondos de inversión en la República Dominicana.
Finalmente, en sumas,
La
la frase
frase
a
a
recordar.
recordar.
La frase a recordar llega a ustedes gracias a Finanzas a la JMMB. Pensiones, préstamos, fondos mutuos e inversiones.
Miren que nuestra frase de hoy afirma que no solo el dinero es para disfrutarlo, también hay otras cositas. ¿De qué se trata, Liet?
Bueno, la frase de hoy es de Benjamin Franklin, uno de los padres fundadores de Estados Unidos, y él dice: la riqueza no es de quien la tiene, sino de quien la disfruta. Me encantó la frase, corta, sencilla, y creo que es un mensaje que aquí en Sumas hemos hecho mucho eco al respecto. No se trata de gastar sin pensar, sino como del propósito, tus metas y disfrutarlo, por supuesto.
Disfrutarlo exactamente. ¿Quién disfruta lo que tú atesoras? Pregúntatelo esta noche. Muy buenas noches. Nosotros queremos seguir atesorándolos a ustedes, seguirlos disfrutando noche tras noche. Así que los esperamos mañana aquí a las 7 en punto.
Buenas noches.
Termina un día en el que sumamos a tu vida. Mañana regresamos con más contenido, más informaciones y más posibilidades.